Estamos ya en comunicación con el doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás?
Pues buen día, Luis, a todos los que te acompañan en la mesa, a la audiencia. Muy feliz Día del Trabajador y en particular querría felicitar a los funcionarios del Ministerio de Salud.
Bueno, y por supuesto también para vos, ministro, que está trabajando igual en un día como este. Te quería preguntar, lo primero, es la primera vez, sí. Que tenemos un ministro de salud que sale abiertamente a defender el impuesto al tabaco, el aumentar el impuesto al tabaco. Los dos ministros anteriores, bueno, salvo el ministro del breve periodo de Franco, que tuvo una posición distinta, pero teníamos gente, ministros de salud defendiendo, es decir, atacando el impuesto al tabaco. Me parece que la cosa un poco se ordenó con esta posición tuya. Pero da unos datos que son realmente preocupantes, ministro. Por ejemplo, no sé si entendí mal, pero lo que recauda hoy el impuesto que se le aplica al consumo del tabaco cubre apenas el 20% de lo que gasta el Estado para tratar a las personas con enfermedades vinculadas con el consumo del tabaco.
Sí, efectivamente. Lo que recoge el Estado de los impuestos al tabaco actualmente son unos 70 millones de dólares. Y lo que gasta el sistema de salud en general, eso incluye todos los subsectores, ¿verdad? Es más o menos 300 millones de dólares. Eso implica todo, ¿verdad? Desde tratamiento, estudios diagnósticos, consultas, medicamentos, etcétera. Entonces, realmente, y es un cálculo relativamente optimista, ¿verdad?
Cuando hablamos de la necesidad de ampliar, o sea, de mejorar la cobertura de salud pública, sobre todo, ¿hay una estimación, ministro, de cuánta plata más necesitan para, digamos, tener una cobertura básica, cuál sería la palabra adecuada? Admisible, no digo suficiente, pero por lo menos aceptable, razonable. ¿Cuánto más?
Te lo voy a poner en estos términos, Luis. Nosotros estimamos una cobertura de la estrategia de atención primaria de salud de aproximadamente un 32%, ¿verdad? Actualmente. Y eso queremos extender en los próximos años a un 50%. O sea, estamos hablando a nivel país, ¿verdad?
Sí.
En distintos departamentos estos porcentajes pueden ser mayores o menores según el nivel de infraestructura que tienen. Solamente eso nosotros estimamos que necesita unos 250 millones de dólares en los próximos 5 años, ¿verdad? En esa área.
250 millones de dólares más por año.
Más, sí. Sería más o menos ese crecimiento, digamos, estaría por ahí. Y realmente es bastante lo que tenemos que hacer. Todavía no te hablé de las necesidades de infraestructura hospitalaria que tenemos ahora. Pero eso seguramente se va a tener que seguir dando continuidad en los próximos periodos. Por eso es muy importante que estas políticas de salud realmente sean políticas de Estado y no solamente de gobierno.
Claro, te pregunto esto, ministro, porque como se está discutiendo la cuestión de los impuestos, por supuesto que se pone sobre el tapete el problema del mal gasto público, ¿verdad? De estos derroches, de estos gastos absurdos de director de mozo, de diputado, etcétera, etcétera. Pero yo decía, hay que poner en perspectiva, es decir, siendo muy realista, eliminando el mal gasto público, ¿cuánto más es lo que se puede recaudar y cuánto es lo que realmente necesitamos para tener una cobertura básica? Para saber realmente, bueno, cuánta plata nos falta, aún si fuéramos Suiza administrando el dinero público, ¿cuánto nos va a faltar para tener una cobertura mínima razonable?
Y pongámonos en estos términos sencillos. Por ejemplo, actualmente el gasto en el sector público es 3% del Producto Interno Bruto y lo que se recomienda desde la Organización Mundial de la Salud en base a cálculos y estimaciones económicas es que debería ser al menos del 6%.
El doble.
Y en términos, efectivamente, una de las cuestiones que nosotros tenemos como primordiales es lo que señalabas de la necesidad de mejorar la calidad del gasto. Nosotros desde Salud, una de las estrategias más importantes que estamos implementando en ese sentido tiene que ver con el uso de la tecnología. estamos apuntando a, de hecho tenemos 4 o 5 hospitales ya que tienen un sistema informático de ficha y receta electrónica que nos permite ya ahorrar el, en términos de medicamentos, uso más eficiente. Eso se va a ir desplegando a lo largo de los próximos 5 años. También tenemos una herramienta que nos permite conocer en tiempo real el stock y uso de medicamentos. Esa herramienta existió siempre, pero se estaba usando en un menos del 20%, y hoy estamos elevando a un 70%, y incluso incorporando algunas cuestiones como el alarmas de tiempo de caducidad de medicamento o de posible desabastecimiento. También una de las cosas que estamos haciendo es el hecho de que las órdenes de compra, Luis, y los contratos se manejaban de manera manual. Por ejemplo, tenías un medicamento que necesitabas hacer una nueva compra dentro de un contrato y tenías que ir a ver casi en forma manual dónde estaba el contrato e ir descontando esos medicamentos, ¿verdad? Hoy en día eso, a partir del 2019, se hace de manera ya online, digamos. Entonces todas estas medidas que estamos incorporando, además de tratar de tener una disciplina administrativa, nos está permitiendo de hecho ya una mejor calidad de gasto.
Ese planteamiento del que hablaste varias veces de apuntar a un sistema de cobertura de salud universal, ¿cómo está eso? ¿En qué etapa está?
Bueno, estamos en básicamente trabajando principalmente con el Instituto de Previsión Social, haciendo los cálculos y haciendo proyectos en piloto, digamos, en algunas zonas donde estamos complejizando más esa interacción que de hecho ya venía existiendo entre las dos instituciones, ¿verdad? Entonces, en varios lugares del país tenemos ya atenciones conjuntas, ¿verdad? Y estamos apuntando a aumentar en escala, no solamente a nivel de varias ciudades, sino también a nivel de hospitales de mayor envergadura, ¿verdad? Nos falta todavía poder conversar un poco más con participación social para poder ir educando a la gente y que entiendan que este proceso de integración realmente es oportuno y nos va a permitir una atención más eficiente sin gastar más.
Uh-huh. ¿Y es posible, por ejemplo, sumar a los hospitales públicos, al sistema de prevención, o sea, a los seguros prepagos, no sé, pensaba yo, una cobertura básica, cuanto menos, que el Estado pague? O sea, en vez de crear infraestructura nueva todo el tiempo y contratar los médicos, bueno, vos tenés el seguro privado, una cobertura básica, y tener por lo menos, no sé, para lo que sean casos de urgencia, para lo que sea, a veces las medidas preventivas son demasiado importantes, porque hay cada vez una mayor inversión también en infraestructura en el servicio privado.
Así mismo, es decir, la idea es integrarnos eventualmente también con algún modelo con el sector privado, y hay zonas interesantes como por ejemplo la zona del Chaco paraguayo, donde de repente hay una inversión interesante del sector privado en el nivel de atención más compleja en hospitales, donde se puede dar que sea mucho más costo efectivo que el Ministerio de Salud compre prestaciones de servicio antes que invertir propiamente en una infraestructura. Son modelos que estamos estudiando y que dependen de la zona. También aquí a nivel del capital, algunas de estas empresas preparadas, o mejor, empresas ya de infraestructura también hospitalaria, tienen alguna concepción del sistema de redes y del sistema de atención en el primer nivel, con los cuales podemos llegar a integrarnos también con algún modelo que sea realmente eficiente ambos, y sobre todo que pueda permitirnos una integración que desde el punto de vista a lo mejor comercial también sea rentable para el servicio de privado.
¿Cómo ves el tema del impuesto? Porque hay una fuerte resistencia, siempre hubo, ¿verdad? Un lobby, son empresas fuertes, tanto el alcohol como las bebidas azucaradas como el tabaco. ¿Cómo ves esto y sobre todo la actitud de los parlamentarios?
Bueno, en general, como bien decía, en todos los países donde se plantea esta discusión siempre hay una resistencia importante de las industrias asociadas. Yo creo que hay en otro, por lo menos un interés y una madurez en algunos sectores del Parlamento que entienden realmente que estos números son inobjetables. Hoy mencionaba yo que las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las que causan la mayor parte de las muertes, estamos hablando de enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes, estas enfermedades todas están asociadas al tabaco, al consumo excesivo de alcohol y el de bebidas azucaradas y alimentos procesados con azúcar. Entonces, el 50% de las muertes tiene que ver con eso. Y el efecto es todavía más importante en los países pobres y sobre todo en los países que tienen un desarrollo moderado como Paraguay. Aquí es donde están aumentando el consumo de tabaco, el consumo de alcohol. Y entonces estos impuestos que no tienen realmente un afán recaudatorio, sino lo que buscan es reducir el consumo del tabaco, el alcohol y demás. Y lo más importante, lo logran en el sector que más desproporcionadamente es atacado por este tipo de sustancias, que es el sector joven y el sector, digamos, de mayor pobreza. Porque ante la suba de estos productos, ellos son los primeros que dejan de hacerlo y impide que los jóvenes empiecen en ello también. O sea, por eso es tan importante este tipo de impuestos.
Ministro, mi respeto, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Luis. Un saludo a la audiencia.
Doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud.